Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es jueves 12 de junio, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de tiempo de juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia y con una renovación contada en COPE paso a paso. Rafa Villarejo, muy buenas.
Sí, eso es. Hemos ido contando toda la cronología de los hechos. Hay que recordar que a Fulquier le quedaban 18 días para acabar su contrato, 30 de junio de 2025. Por eso, desde que pasa el verano, principalmente es un asunto que está sobre la mesa de la dirección deportiva del Valencia, entrando en su último año de vinculación contractual con el Valencia Club de Fútbol. Situación, evidentemente, que se toma con más fuerza a partir del mes de diciembre, y es el momento en el que empiezan los primeros desencuentros. Desencuentros que acaban con la ruptura de la negociación allá por el mes de abril, cuando tanto el club como el futbolista se plantan en sus respectivas situaciones. El Valencia solo quiere ofrecerle una más una temporada al futbolista, el jugador solo quiere y acepta dos temporadas en fijo. De ahí todo lo que hemos ido contando en el último mes, que es donde ha tomado fuerza todo el asunto de la renovación de Fulquier. El futbolista se despide de sus compañeros, pero Corberán se marcha a Singapur para convencer a Peter Lim. Y le convence, y desde ahí, como ya contamos hace tres semanas, el Valencia retoma el asunto para ofrecerle al jugador dos temporadas, cuestión que hoy se ha hecho oficial. Así que Fulquier se queda hasta junio de 2027, es decir, renueva por dos temporadas y evidentemente es un futbolista feliz.
Siempre he querido continuar. En Valencia estoy muy bien, en el día a día con los compañeros, la gente que trabaja, el cuerpo técnico, la afición, el estadio. Jugar en Mestalla, yo siempre lo digo, llevo 4 años, pero jugar en Mestalla es una maravilla. Me sentí importante y así me lo ha transmitido el míster. Así que estoy muy contento por seguir disfrutando de este estadio.
Ahora hablaremos de Fulquier y también de ese gol de César Tárrega con la Sub-21, que, como decíamos ayer, pone más presión sobre el Valencia, podía, y en este caso se confirma a la hora de las renovaciones de los internacionales Sub-21 que están con Santi y Denia, y que también demuestra que el de Aldaya está hecho de una pasta especial. En el Levante, es noticia COPE, los Granota, lo contaste ayer en redes sociales, quieren a varios jugadores del Real Madrid-Castilla, Pedro.
Si el Levante está buscando en el mercado distintos perfiles de jugadores, sabe qué tiene que hacer, como contó aquí en COPE el consejero delegado José Lambila, entre 8 y 10 fichajes, y lógicamente tiene que haber una mezcla. Jugadores con experiencia en primera, contrastados, ese es el perfil que busca del 9, que debe ser titular, pero también busca en el mercado gente joven, pedidos de canteras importantes, y en este caso se ha fijado en 3 futbolistas del Real Madrid. El Levante ya ha contactado con el Real Madrid, con el entorno de estos jugadores, para hacerles saber que estarían encantados de que alguno de ellos pudiera jugar en el Levante en primera la próxima temporada. Son Gonzalo, el delantero titular del Castilla, 25 goles esta campaña en primera red en Liga. Víctor Muñoz, un extremo que ha marcado 11 goles y que también puede actuar como delantero. Y un centrocampista, Mario Martín. Este tiene contrato hasta la próxima temporada, así que es una operación ya de por sí compleja, porque tendría que renovar, porque lógicamente no puede acceder a un traspaso. Y que además Mario Martín ya tiene experiencia en primera división, porque esta temporada ha jugado en el Real Valladolid. Como podrás entender, Fermín, por los tres hay tortas,
claro.
Sobre todo por Gonzalo, que tiene propuestas encima de la mesa de equipos de Europa y de la primera división, que se me entienda, un poquito mejor este Levante. Que luego la clasificación pone a cada uno en su sitio, pero sin ofertas de equipos, que no es un recién ascendido como el Levante. Así que son operaciones muy complejas que van a ir a largo plazo, para empezar, porque los tres, Gonzalo, Víctor Muñoz y Mario Martín, están incluidos en la lista de jugadores que van a viajar a Estados Unidos este sábado con el Real Madrid en el estreno de Xavi Alonso para participar en el Mundial de Clubes.
¿Te gustan sobre todo los dos ofensivos, no?
Sí, a mí me gusta mucho Gonzalo.
Gonzalo me encanta.
Y Víctor es así un banda muy escurridizo. Lo vimos en el partido ya contra el Barça, en el que falló esa ocasión, pero se la generó también.
No. Es una moto, como decía Gattuso de Kluivert, ¿no? Tiene moto, ¿no? Pues Viti tiene moto. Bueno, buen ojo, buen ojo. Veremos.
Todos 21 años, gente joven, que tienen que dar ese rendimiento. Han debutado con el Real Madrid, con el primer equipo también, pero es complejo, son operaciones complejas.
Sí. No me salvo la clasificación, sí. El Levante tiene mucho que ajustar en su planificación deportiva, ahora lo contamos. Y cerramos la portada con baloncesto porque hoy se juega el segundo partido de las semifinales en La Fonteta. Por cierto, anoche el Real Madrid arrasó a Unicaja en el primero de su serie. Misma diferencia que los valencianos, más 18. Pero vayamos con lo de esta noche porque además lo vamos a poder vivir en el tiempo de juego local, otra vez dirigido por Iván Herraiz. Otra batalla, otro partidazo, así lo ve Jaime Pradilla.
Bueno, contento de empezar así. Sabemos que no hemos hecho nada todavía, que el jueves tenemos otra guerra y bueno, con La Fonteta así es algo que nos va a dar ese siguiente nivel y pues les necesitamos todavía más. Estos playoffs sabemos que va a ser mucho más duro y contentos de poderles dar este último año en La Fonteta a la afición y bueno, seguir creciendo. Bueno, vamos 0-0 para nosotros en nuestras mentes y a empezar el jueves desde cero y seguir creciendo como equipo desde la defensa y seguir jugando a nuestro ritmo.
Luego tendremos el mejor tiempo de opinión basquetero con nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, Nacho Herrero, y también con uno de nuestros amigos de Racota Aroncha, Raúl Ródenas. Ahora entramos a fondo contado con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Uruguay Ester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Disfruta de los días sub en Edauto, solo hasta el 20 de junio. Con descuentos especiales, entrega inmediata y 8 años de garantía en toda la gama. Visítanos en Paterna, Benissanó y en edauto.com.
Empieza el verano en modo feliz en Mi Electro Casares y disfruta de tus electrodomésticos listos en casa en 24 horas. Llévate ahora tu nuevo aire acondicionado TCL Split por solo 299 euros. Y muchas ofertas más en Mi Electro Casares.
Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcázar, número 13, y también en Moncada.
Sí, ya están aquí, 12, 13 y 14 de junio. Llegan las ventas privadas de Motorvilas a Stellantis & You. ¿Buscas coche? Este es el momento. Más de 400 vehículos en stock de kilómetro cero y ocasión. Precios irrepetibles y financiación flexible. Encuentra en Motorvilas tu mejor opción. 12, 13, 14 de junio. Te esperamos.
Ocho minutos sobre las 2:30 de la tarde, hasta las 3 vamos a fondo con todo. Empezamos por esa renovación de Fulquier que contamos el 2 de junio, que Kian Lim había autorizado ese primer deseo de Carlos Corberán. Rafa, hoy, como nos acabas de contar, se ha hecho oficial.
Sí, hoy se ha hecho oficial, aunque ya desde el lunes desvelamos en COPE que la operación estaba cerrada y firmada. De hecho, se cerró ese mismo lunes por la tarde, pero bueno, se ha hecho en diferido, ha tardado unos días en hacerse oficial, cuestión, imagino, de club y del propio futbolista y de marketing, pero lo importante es eso, que se ha concretado y que, bueno, por decirlo de alguna manera, lo que comentábamos en su día, ese 2 de junio, es que Corberán gana su primera batalla. Yo sé que esto seguramente no le sentará, no lo sé, porque no hablo con él, me encantaría. Con Corberán no le sentará bien decir que es la primera batalla, porque entiendo, y así pues por lo menos desde el entorno del entrenador y sobre todo desde el club, se traslada que no es ninguna batalla, que es un consenso, que a lo que va Corberán a Singapur y allí se pasa 5 días reunido con el presidente Kian Lim y también en 2 ocasiones con el máximo accionista Peter Lin, es precisamente a poner en consenso las opiniones de unos y de otros. Había una opinión creada y una negociación abierta y rota con Fulquier la había y la hemos venido contando durante prácticamente todo el año, principalmente desde que en abril se rompe la negociación porque no hay un punto de retorno. Acaba, hay un final del camino en la posición del club que dice que no pasa de ahí, del 1+1, la segunda temporada condicionada a un número de partidos, a que el futbolista jugase más de 20 partidos, en la próxima temporada 25-26, y también hay un punto de no retorno, un callejón sin salida en el posicionamiento de la agencia de representación y, por tanto, del propio futbolista, que dice que no hay posibilidad de negociar, que son dos temporadas fijas o no hay nada más que hablar. Entiende el futbolista y su entorno que en cuatro temporadas se ha ganado ya con rendimiento deportivo el no estar pensando en si va a jugar o no 20 partidos. Desde el club hay quien le hace ver a Fulquier que esa cláusula es un poco pues sencilla, ¿no? Más todavía desde que aquí en COPE destapamos esa segunda operación de Thierry Rendal, que va a hacer que el futbolista portugués no vuelva en principio hasta finales de septiembre, finales del mes de octubre. Con una temporada que empieza el 15 de agosto, quiere decir esto que desde el 15 de agosto hasta la primera semana de octubre, Fulquier, en plena lógica, ya habría disputado un mínimo de 10 partidos. Es decir, tenía esa cláusula prácticamente conseguida a la mitad. En pura lógica, antes del mes de diciembre, Fulquier se habría ganado la renovación de esa segunda temporada. Pero Fulquier no quiere. Es una cuestión personal del futbolista, a pesar de que me consta que incluso desde su agencia de representación intentan hacerle ver de la facilidad con la que puede conseguir, insisto, esa cláusula de partidos jugados, pero Fulquier dice que es una cuestión de confianza, que si confían en él no hay por qué ponerles cláusulas, porque se lo ha ganado en el campo, en el césped y en estas cuatro temporadas, y sobre todo en esta temporada y desde la llegada de Corberán, también con Baraja, pero sobre todo la llegada de Corberán, ha sido un futbolista fundamental, titularísimo, polivalente en la posición que le pusieras, lateral derecho, tercer central, incluso jugando en el medio del campo, dando posibilidades a Corberán. Bueno, esto es como se rompe la negociación y en ese punto se queda en el mes de abril, pero queda el comodín Corberán, que hemos nombrado varias veces. Y ese comodín Corberán no es cualquier comodín, no es el as de bastos, es el as de oros. Y ahora mismo es ganador a todas luces. Con ese as de oros se va Corberán a Singapur y pone sobre la mesa ese intento de consenso, insisto, no intento de batalla, de llevarle un pulso al máximo accionista, sino de convencerle de que para él Fulquier es un futbolista importante. Yo decía el otro día, ahora mismo, que para Corberán hoy en día Fulquier es su titular y Thierry sería su suplente, sin ningún tipo de duda, esto es información, y que más allá de eso, lo que Corberán también traslada a la mesa de negociación en Singapur es que ponte a buscar un lateral derecho titular ahora en el mercado que te dé como mínimo las prestaciones que ha dado Fulquier. Que habrá quien le guste más y habrá quien le guste menos, pero son las que son, al menos desde que Corberán, que es en lo que él se fundamenta, es el entrenador del Valencia desde el pasado 23 de diciembre, creo recordar que es la fecha en la que llega al banquillo del Valencia. Así que con todos esos argumentos y con el as de oro del comodín Corberán, Kialdin, como contamos aquí el 2 de junio, autoriza la operación. Corberán llama desde París a Fulquier para decirle: no te vayas, si todavía no tienes destino, aguanta, porque el Valencia va a retomarlo. Fulquier, que tiene el interés del Girona y sobre todo del Celta de Vigo, que quiere darle salida a Mingueza, le da el compromiso al entrenador de: yo quiero jugar en Mestalla, así que a Mestalla espero, y se retoman las negociaciones fáciles y sencillas, porque se trata simplemente de poner sobre la mesa la postura del futbolista, las dos temporadas en firme, y firmarlo. Fulquier lo firma el lunes por la tarde y hoy se ha hecho oficial, se queda hasta junio de 2027. Un Fulquier que evidentemente hoy, a través de los medios oficiales, le da trascendencia a la figura de Corberán.
el míster ha llegado, nos ha transmitido mucha confianza. Eso es muy importante, creo que para los futbolistas. Yo creo que en primera división no hay futbolistas malos para mí. Al final depende del contexto y de la confianza, sobre todo. Y nos ha transmitido mucha confianza. Hemos creído desde el primer momento en su plan. Él nos ha transmitido ese plan que te he dicho. Hemos creído, al final, esa conexión entre el cuerpo técnico y los jugadores ha hecho que ha habido ese cambio, ¿no?, en la temporada. Ha llegado con un plan claro que nos ha sabido transmitir muy bien y que nosotros hemos sabido entenderlo y ponerlo en práctica.
Esa conexión Fulquier-Corberán, esas flores del lateral al entrenador, que ha sido clave en que esa operación que se caía, que se había caído, se haya retomado y ahora haya acabado con esta renovación por dos temporadas del lateral. Fulquier, oficial, una cosa menos. Ahora aún queda mucha plancha, como decía Rafa, y justo hablábamos de la Eurocopa, que podía revalorizar a los cuatro valencianistas que se ha llevado Santi Denia, y ayer, ante Eslovaquia, en el estreno, ¡pam!, gol decisivo de César Tárrega y buen papel del resto.
Los cuatro fueron titulares, los cuatro jugaron 90 minutos y los cuatro rindieron a muy buen nivel. César Tárrega fue el MVP del partido, al margen de marcar ese 2-3 que dio la victoria a la selección española contra Eslovaquia, pero fue un 2-3 en el que el córner lo botó Javi Guerra, prolongó Mosquera y acabó rematando Tárrega. Una asistencia en ese caso de Mosquera, otra de Diego López en el primer tanto de la selección española, también asistencia del asturiano en un centro inicial de Javi Guerra desde la banda. Y al final un partido muy completo. Javi Guerra terminó como capitán, tuvo dos opciones de marcar. Bueno, yo creo que es una demostración más del potencial que tienen y que lo van a estar demostrando en cada partido, pese a que ayer no fue un gran partido del equipo de Santi Denia. Presión para el Valencia. He preguntado esta mañana de nuevo y no hay, por ejemplo, con el MVP ningún tipo de avance sobre la renovación de César Tárrega. Tampoco la hay con Diego López y desde luego están bastante más lejanas las de Mosquera y las de Javi Guerra. En cualquier caso, el MVP... César Tárrega hablaba al final del encuentro sobre su gol, que por cierto es el segundo porque también marcó en la anterior concentración con la selección española sub-21, y sobre ese sufrimiento que le llevó finalmente a la victoria.
Dio la casualidad de que también en la última concentración metí gol y nada, muy contento, todo lo que se ha ayudado al equipo, bienvenido sea. Ellos estaban con la afición, el público les animaba, pero bueno, yo creo que al final ahí nos tocó hacer un equipo, una piña. Sacar la fortaleza mental. Al final nosotros tenemos muchos recursos para poder tener el control del partido y yo creo que quizás nos hayamos precipitado un poco, pero al final pues ha sido merecida esa victoria.
Las palabras de César Tárrega, de el central de Aldaya, que ya nos emociona a todos con aquel gol ante el Betis después de la Dana y que está tocado por la varita. Mira que le ha costado, Iván, pero es que debutó con gol en la sub-21 y ayer en la Eurocopa, gol, MVP, y yo creo que la sensación de que no para de crecer.
Sí, la imagen es muy bonita, al final también de hacer. Compartir a parejas centrales Mosquera y Tárrega, a ver si esto se puede prolongar también durante el resto.
Hombre, por ejemplo, Rafa Marín, que viene, a ver, no ha jugado mucho, pero viene de un traspaso importante al Nápoles y de ser campeón en Italia. Por ejemplo, César al final está siendo la pareja titular en el Valencia, que acabó la Liga tan bien, y normal que Santi Denia también un poco apueste por esa continuidad, ¿no?
Así repite por lo mismo, porque volvió a jugar Tárrega a la derecha y Mosquera en la izquierda. Claro. Recuerdo para todos que Mosquera es central y esto, pero en el Valencia juega
sí. Oye, por cierto, Iván, un canterano que apuntaba alto y que deja Paterna, como tú nos avanzaste, rumbo a Majadahonda, ¿no?
Sí, ayer se hizo oficial ya la salida de Javi Tena, un mediocentro, un pivote zurdo de la generación 2008. Ya contamos el 7 de mayo que se iba a marchar al Atlético de Madrid, que negociaban los clubes. Al final han sacado el Valencia 25.000 euros por la operación, un 30% de una futura venta y bonus a futuro también por el futbolista en el caso de llegar al primer equipo. Y luego también saldrá en poco tiempo Piqueras hacia el Atlético de Madrid, que ya se ha despedido también.
¿Y quién lo lleva?
Pues es Vicente Rúa. A los dos, fíjate.
A
Piqueras, que bueno, salen en este caso al Atlético de Madrid. De hecho, los dos se decidieron. Ayer se hizo oficial ya la salida del tren al Atlético de Madrid y en breve será la de el portero de 2009 internacional sub-16, Diego Piqueras.
Una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Y alrededores, necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías. En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
En Restaurantes La Mafia estamos de aniversario y lo celebramos contigo. Ven a La Mafia y te regalamos una botella de Lambrusco con tu comida o cena de lunes a viernes. Somos Piaggere Original. Ven a Restaurantes La Mafia, en Valencia, en Avenida de Francia y Calle Correos, también en La Eliana.
El mejor baloncesto se juega en COPE. ¡Ratatatatatatata!
¡Bienvenido! ¡Qué barbaridad!
Este jueves, a partir de las 9 de la noche, Valencia Basket, La Laguna Tenerife. Hay tiempo de juego. Con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
Es que jugar a esta velocidad es muy difícil, ¿eh?
Dirige Iván Raiz.
Canastón de Chris Jones sobre la bocina.
Vive las semifinales por el título de la ACB a través del 92.0 de FM.
cope.es/Valencia.
Y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes del tiempo de opinión, Pedro Zamora, hablábamos antes de lo que tiene que ajustar el Levante en su planificación deportiva.
Es un puzzle complejo y hacer una fotografía a 12 de junio definitiva de lo que puede ser el cierre del mercado del Levante a 1 de septiembre es bastante complejo. Porque, por ejemplo, en la portería con contrato están Cuñat, Alfonso Pastor y Dani Martín, se busca un portero en el mercado y el Levante tiene la posibilidad de extender por 3 años la vinculación de Alex Primo, así que si todo eso se cumple, es que André Fernández, por lógica, no cabe. Así que hay que encajar esa primera parte de la mesa, que es la portería. En defensa, Ignasi Miquel ya sabemos que no va a estar, el Levante no tiene previsto ejecutar la ampliación de contrato de Marcos Navarro, Xavi Grande va a salir, bien cedido o de forma definitiva. Lo mismo que Manu Sánchez, que llegó en invierno y perdió protagonismo en segunda, imagínate en primera división. Y entonces están con contrato Dela, Unai, Pampín y Cabello. Pero se va a reforzar el lateral derecho, el lateral izquierdo y el central. Así que si surgiera alguna operación de alguno de ellos que pudiera interesar a todos, pues se negociaría y se hablaría con estos implicados. En la medular, Oriol Rey tiene contrato, 2 años más, por haber subido a primera división. No pasa igual con Ángel Algovia, su futuro es muy incierto y hay que negociar con él. No está claro que vaya a continuar en el Levante. Con contrato está Pablo Martínez, Lozano, Iborra y vuelve Óscar Clemente, que lógicamente no entra en los planes de Calero para primera división. En ataque, Iván Romero, Brugué, Morales con contrato, Carlos Álvarez pendiente de aceptar o no esa propuesta hasta 2021 de renovación, y Víctor Fernández y Espi, que lógicamente tendrán que encontrar una cesión para jugar minutos. A todo esto hay que añadir una cosa. Dijo Dan Vila que hay que hacer entre 8 y 10 fichajes. Así que fíjate de lo que te acabo de contar, algunas decisiones ya están tomadas o casi tomadas, pero lo que se va a mover la plantilla del Levante de aquí a que se cierre el mercado. Y una cuestión. El problema es que los salarios de primera son muy diferentes a los de segunda y habrá futbolistas con contrato que tendrán que negociar, si es que aceptan, claro, una renegociación de su salario, porque no cabe todo esto en entre 20, 22 millones, que es más o menos el coste de plantilla, el margen salarial, como le queramos llamar, que la Liga le ha dicho al Levante que va a tener para la próxima temporada.
Muchas piezas que encajar, seguro que bastantes que cambiar y que mover. Vamos ya con el mejor tiempo de opinión, vamos con baloncesto. A las 9:15 hoy, la segunda batalla de esa guerra por estar en la final de la Liga ACB. Empezó muy bien Valencia Basket, con el tono físico adecuado, con la mentalidad necesaria para adelantarse con contundencia. Vamos a ver hoy. Nacho Herrero, Agencia EFE, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Raúl Ródenas, perdona lo de ayer, ¿eh? Racó Taroncha, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín?
Empiezo contigo, que ayer te dejé esperando. Me imagino que las sensaciones muy buenas. ¿Hoy esperas un partido diferente o crees que Valencia Basket, con solo dos días de descanso con un equipo tan veterano, va a ser igual de contundente?
Pues yo creo, el martes vi un equipo que claramente tenía la intención de... que tenía muy claro cómo competirle a Tenerife, y esto es imprimiendo un ritmo altísimo, defensa súper agresiva, física, y a partir de ahí poder controlar el rebote y salir corriendo, que es donde se siente muy cómodo el equipo. Yo espero y deseo ver el mismo que se imponga, ¿no? La misma filosofía de juego, porque si eso es así, este Valencia Basket tendrá mucho ganado.
Nachete, ¿esperas un partido similar o crees que van a cambiar muchas cosas? ¿Crees que vamos a ver un partido más a lo que le interesa a Chus Vidorreta?
Yo creo que es difícil que lo pueda imponer, porque al final defender y correr depende de ti. Meter, bueno, ya es otra historia, pero defender y correr depende de Valencia Basket, no depende de nadie más. Así que el margen de movimiento de Chus, yo no sé si es tanto ese o acoplarse a eso. En vez de negarlo, bueno, vamos a intentar jugar a eso también. No le veo muchas más opciones, porque tiene poca influencia en el juego del Valencia Basket.
Lo que tengo claro es que Valencia Basket el otro día, a un equipo que tira 60% por encima del 60% en tiros de dos, lo tuvo en un 30 y poco, en un 39 creo, que al final yo creo que esa reducción de acierto es la defensa. No sé si Valencia Basket, yo creo que sí, porque no sé si tenéis la misma impresión que yo, que a este punto clave de la temporada, el tercero, Copa del Rey mal, Eurocup sin Chris Jones, con la sensación esa de que la cuarta falta de Montero también te condiciona mucho. No sé si tenéis la misma sensación que yo, que Valencia Basket llega pletórico en lo físico y yo creo que con la victoria el otro día también en lo emocional.
Bajo mi punto de vista, llega claramente en línea ascendente, ¿no? Sí que es cierto que después de la Eurocup hubo un bajón y que costó algunos partidos recuperar sensaciones y recuperar sobre todo jugadores, pero lo que es innegable es que este Valencia Basket llega en una línea ascendente y que poco a poco, pues bueno, vimos como nada más acaba la eliminatoria contra Gran Canaria, lo primero que hizo Pedro fue decir, sí, esto está muy bien, pero necesitamos sumar efectivos. Y yo creo que eso te lo dice todo, porque creo que desde el club y desde dentro de la plantilla son muy conscientes que si son capaces de desarrollar su juego y que la mayoría de los jugadores tenga claro cómo puede sumar, pues este Valencia Basket puede hacer cosas importantes.
Lo que es que el juego de Valencia depende mucho de la primera línea, de que defienda, y está defendiendo, que es lo que no pudo hacer en la Copa y en la fase final de la Eurocup. Está mordiendo mucho en primera línea y a partir de ahí ya se mejora el resto. A Reuvers, incluso el otro día hizo una muy buena defensa sobre Sabadini. Yo creo que esa es la clave, la primera línea, lo que muerde la primera línea.
Precisamente, algo que comentaba Raúl, Nachete, ese sumar jugadores, no es que sumara grandes actuaciones, pero sí canastas muy importantes. Recuerdo el triple de Puerto, la penetración de Xavi López Arostegui, el triple en la esquina de Semi. Eso es fundamental, ¿verdad?
Y mi sensación también es que sí que hubo grandes actuaciones, igual no estadísticas, pero yo es que vi bien a Semi, vi muy bien de ambición y de enfado y de rabia a Xavi, vi muy bien a Josep, vi a Reuvers defendiendo los dos balones que fueron al poste bajo a Sermadini, que podía haber cambiado el partido, le podía haber dado al Tenerife una ventana de oportunidad. Es que los defendí muy bien. Yo creo que hubo grandes actuaciones, aunque no se reflejaba en la estadística, pero todo eso pasa porque una primera línea funcione. Para mí es la clave de este Valencia.
¿Lo sientes así, Raúl?
Lo siento así y me quedo también con un apunte que hizo Pedro en rueda de prensa, y es que cuando Tenerife se llegó a acercar a tres puntos, los jugadores siguieron fieles, ¿no? Y con las ideas muy claras de cuál debía ser el plan de partido. Y creo que eso es así porque están convencidos de que es la forma que tienen para poder competir y para poder superar esta eliminatoria, con lo cual en ese sentido estoy tranquilo, porque sí que veo a un equipo que las cosas clarísimas y que por estilo de juego creo que lo raro sería que en lo que quede de serie Valencia no fuese capaz de imponer su ritmo de partido, pese a que por otra parte a mí me sorprendió como el Tenerife de Chus no trató de trabar más el juego de Valencia, sobre todo en la primera parte.
No sé si estáis tan nerviosos o ilusionados como Pedro Zamora, que hoy va a la Fonteta, ¿eh? Lo tengo ahí toda la mañana diciendo, qué ganas tengo, partidazo, ¿eh?
Bueno, tengo ganas, me parece un partidazo, espero que haya buen ambiente y sobre todo espero que gane Valencia Basket.
Hombre, eso lo esperamos todos y que... claro, que nos guíe el general Iván Herraiz. Raúl Rodena, Rakuta Aroncha, Nacho Herrero, Agencia EFE. Un placer, que disfrutemos. Nachete, hoy te espero a mí ver otra vez, ¿eh?
Nos vemos allí. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Estamos llegando ya a las 3. Y como decíamos, hoy en el tiempo de juego local, a partir de las 9, ese segundo partido, partidazo de las semifinales entre Valencia Basket y La Laguna Tenerife. Mañana volvemos y esperemos que contando noticias y una alegría de Valencia Basket.